Y, por ejemplo, en esto de la comunicación, uno es un esquema que yo digo, hay muchas cosas que de fondo hay que tratar, ¿ya? Pero ¿qué puede ayudar a tener una comunicación más efectiva? Que es remitámonos al hecho. Por ejemplo, estamos en monotonía sexual. Digamos, como que siempre,
Estamos
estamos
haciendo
viendo
lo
que
mismo
estamos en esto,
siempre.
estamos y estamos
Sí.
cansados, hemos caído en una rutina. Entonces, hablemos de hecho, ¿ya? Como el hecho, ¿de acuerdo? No la interpretación, no es tú eres egoísta, no te importa, no acusaciones, ¿ya? Sí. Entonces, el hecho. Luego también tiene que ver yo cómo me siento al respecto, ¿ya? Puede ser una disfunción sexual, puede una situación aplicable en cualquier circunstancia, ¿ya? ¿Cómo me siento frente a este hecho? ¿Cuál es mi necesidad? ¿De acuerdo? Entonces, mi necesidad es, por ejemplo, desde me gustaría que me acaricies tal parte del cuerpo un poco más, a mi necesidad de necesitamos ir donde un profesional, ¿ya? Y después llegar a acuerdos, porque muchas de las veces comunicamos, pero no se quedan en acuerdos.
Esto es Cosas que no nos dijeron. Continuamos con la segunda parte de este interesante tema.
Y ahí sí vienen algunas estrategias que decía puntualmente podemos decir esto
a
se
ver,
puede hacer.
Claro, cuéntenos,
por favor. Entonces, continúa. Yo les cuento esto que me decían que todo esto suena a fantasía. Esto lo aprendí de Carrie Clegg, que es una sexóloga cristiana también, que me encantó esta analogía. Okay. Nos decía con la comida, por ejemplo. Normalmente nosotros tenemos rutinas, digamos, en el almuerzo hay gente que toma sopa y otra que no. ¿Ya? O digamos, yo almuerzo de 12 a 2, ¿ya? Esa es nuestra rutina. Y a veces la gente sí piensa como que el sexo tiene que ser todo espontáneo, ¿ya? O todo tiene que ser un sexo así como que todo el ambiente con copa de vino y todo para que sea perfecto.
La vela de fondo y la música.
O otra persona puede decir es que todo es que es rapidito y que piensa que tiene que ser en el ascensor y con ese ambiente así como que de adrenalina y todo. ¿Cuándo no? Se puede ir jugando con todo esto. Entonces, en lo rutinario, y ahí sí viene en esta intencionalidad, es como preguntar, ¿ya? Y entender que en esto también vamos cambiando. ¿De acuerdo? Que nuestro deseo sexual es muy variable, que puede ser que mi esposo desee todos los días y que mi deseo sexual sea semanal, en el momento en el que estoy, ¿no? Porque ya digo, esto puede ir cambiando. Entonces, conversarlo y decir, ¿cuánto sería suficiente para ambos? O sea, si los dos nosotros...
Hay que hablarlo.
Esas conversaciones sinceras.
Acordamos. Exacto. Ajá. O sea, ¿cuánto que sería suficiente? Mire, ya yo entiendo todo esto que no puede ser diario. Por mí podría ser diario. Porque, bueno, dos veces a la semana. ¿Ya? O digamos una vez a la semana. Esto depende de cada persona y pareja. ¿De acuerdo? Es conversarlo. Entonces, en esto ser intencional. Y no ser una caja cerrada, ¿no? Es como que nos llegó el sábado a las 8 de la mañana, verás que hoy es el día.
En el horario está hoy.
Ir jugando con eso, pero sí, o sea, esto es
pero ser
suficiente, suficiente para poder estar bien los dos y mejorar también la calidad. Pero luego también está la analogía con la comida rápida. ¿No es cierto? Que uno hace de vez en cuando una pizza. De vez en cuando, porque si uno hace todo esto, está
sobrepeso.
Y todas las repercusiones. Pero de vez en cuando sí nos gusta unas alitas, una hamburguesa, ¿ya? Entonces, este mismo es el rapidito. Y esto también hay que conversarlo. Entonces, cuando no tenemos mucho tiempo, cuando estamos muy cansados, ¿qué posiciones sexuales, tipo de relación sexual podemos tener para tener placer sexual? Entonces, también es actividad sexual, no sé, bañarnos juntos, o la estimulación manual, o la cucharita, ¿no es cierto? Porque no es una posición sexual. Porque a veces uno dice que el acto sexual debe durar 20 minutos, 10 minutos, y no siempre es
no
posible.
No es así.
Entonces, digamos, y cuando esto es mucho más corto y queremos penetración, sí tomar la precaución de utilizar lubricante íntimo. ¿De acuerdo? A base de agua. Es como que conversar. Inclusive con eso uno puede ir como jugando y haciéndolo lúdico. Es como que tenemos nuestra cajita, ¿no es cierto? Y cogemos tal papelito y ya sabemos que nos tocó un rapidito. No sé, o sea, es como
las
jugar
ideas
con
de
esto
la
y escribir.
Idea.
Es creativo, Moni.
Es como escribir esto así, decir, ah, mira, esto está esto. Vi tiempos que no lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces reírse es la complicidad. Y después también viene como la intencionalidad de la comida gourmet. Que uno paga más, que el ambiente es diferente, sirve más poquito, pero hay
poquito,
mucho,
pero
más exclusividad, ¿no es cierto? Sí. Igualito. Entonces, esto, la analogía con el sexo. Entonces, uno dice, a ver, entonces, no podrá ser todos los fines de semana, porque no da el presupuesto ni el tiempo.
Claro.
Pero de vez en cuando, a ver, ¿cuándo nos vamos a ir? Y no solamente en el aniversario, porque a veces como que uno siempre ya tocó el aniversario, entonces ya ahí
ya
sí.
Vamos.
Ya. No. Cualquier fecha podría ser especial, es acordarlo y decirle, ¿qué tal que vamos? No sé, ahí sí ya depende de cada persona. ¿ya? Hotel, motel, lo que le dé el presupuesto, lo que usted converse, en lo que usted crea. Pero, por ejemplo, hay estas aplicaciones donde uno renta departamentos que tienen ciertas cosas, que de pronto no hay tanto movimiento, depende, ¿ya? Lo conversa. Y si no, en nuestra misma casa. Un cambio de sábanas un poco más suaves, utilizar luces tenues, velas, aromas, perfumitos, fondues, música de fondo sexy. Ya, hay tantas cosas que uno puede utilizar para adecuar el ambiente y jugar con los sentidos. Claro, porque la Verita también decía algo importante, porque cuando estamos con hijos criando cerca, pues uno no puede ni siquiera emitir sonidos.
Claro, ¿me explico?
O el movimiento de la cama es como que... Tascando ahí, sí.
La almohada.
Ya, pero aquí sí, o sea, si mis hijos ya sé que están en un lugar seguro, que están con los abuelitos, con alguien de confianza, yo voy a poder disfrutar. Uh-huh. Y qué bonito poder cuidar ese espacio, o sea, yéndonos ya también a la actividad sexual. Y hay que ser intencional, no tiene nada de malo la intencionalidad, la planificación. Inclusive en eso es como la complicidad, uh-huh. ¿no? Mira, sí, ya viste tal lugar. Y eso, o sea, poderlo
claro,
conversar.
O este perfume me encantó y me encantaría que tú lo uses, en fin. Uh-huh. Pero también llega un momento, Moni, que hay que educar a los hijos y decirles, este es nuestro espacio, uh-huh. este es nuestro momento. Y esto es parte del diseño de Dios. Y eso ha sido también, en mi caso ha sido liberador. Y ellos entienden que si la puerta está cerrada, si tiene seguro, este es un tiempo de papá y mamá. Y ellos, o sea, ya son adolescentes y ellos saben lo que puede estar pasando. Pero no tener miedo también de poder abrir el corazón y de alguna manera crear esta linda expectativa del matrimonio, que no se vuelva como la carga y qué miedo, qué cuidado, qué no sé qué, sino aún que sea una forma de mostrar este regalo a los hijos. No sé si es que me estoy explicando bien.
Y qué lindo, ¿no? Más bien, súper bien explicado. Y qué lindo que nuestros hijos sepan que papá y mamá tienen, porque ahí viene también la educación con ellos, que ellos son producto del amor.
Exacto.
Que producto del placer y que es algo bueno. Uh-huh. Y eso a ellos también les da seguridad. Uh-huh. Y que cuidan ese espacio porque están aprendiendo la sexualidad a través de nosotros. Yo me acuerdo que a mi papi y mi mami, sábados o domingos, decían, voy a comprar unos helados, como soy de otra ciudad de San Francisco. Y nos dicen, ¿qué hará? Cuando uno no entiende, pero cuando eres adolescente, uno ya va cachando las cosas, ¿no? Uh-huh. Claro, con los chiquititos es un poquito más difícil y por
supuesto,
eso yo hablaba mucho de la red de apoyo,
por
¿no?
supuesto.
Que papá, y yo, por ejemplo, mucho agradezco a mis padres, mis suegros que están ahí donde puedo decir, por favor, ayúdennos. Y en verdad es un apoyo increíble en donde uno puede volver a conectar, porque a veces estamos tan en el día a día, tan en el rol de mamá, de trabajadora, uh-huh. Nuestro esposo en el rol de padre, de sustentador, de tantas cosas que ellos también cargan y es difícil conectar como pareja.
Qué tenaz. Uh-huh. Moni, regresándome un poquito a lo que tú mencionabas de que no hay nada de malo en la intencionalidad, creo que también es importante conversarlo sobre los límites a los que podamos llegar. Se me viene a la mente lo que dice en Corintios, dice, huyan de la inmoralidad sexual, porque se puede caer cuando no hay límites, no hay esta buena conversación, esta sanidad en esta área de ir hacia la inmoralidad sexual y cosas que el esposo puede hacer y ella se siente incómoda, se siente mal, siente que está abusando de mí, que soy un objeto y que solo me usa para satisfacer sus deseos o viceversa. ¿Cómo cuidar esta parte de la intimidad en pareja de la inmoralidad sexual?
Uh-huh. A ver, ahí yo creo que, y es una excelente pregunta que siempre sale. Yo estaba hablando, yo hasta hace mucho tiempo hablaba de prácticas sexuales en el matrimonio. Estaba dando yo una clase en un seminario en otro país y me dice, y claro, hicieron un comentario que me pareció muy sabio. Y ella decía, es mejor utilizar el término de relación sexual, no de práctica, porque cuando uno dice práctica es como lo vuelves muy objetivo, ¿no?
Claro.
Es muy hacia el cuerpo.
Monótono.
Muy
ajá.
hacia el cuerpo.
Sí.
Y es verdad, es una relación sexual, es en el vínculo. Entonces, esto hay que conversarlo, contrastarlo. ¿Con qué? Obviamente es con la palabra de Dios. Estamos como muy acostumbrados a que los consejeros, los terapeutas, los pastores nos digan qué hacer. ¿Esto es bueno o malo? ¿De acuerdo? Y uno es como que se libra de responsabilidad,
claro,
porque
aquí,
a mí me
aquí
dijeron
me prohibieron.
Que eso era bueno, o me dijeron que no. Uh-huh. Entonces es mirar los principios que están uh-huh. en la palabra de Dios, ¿ya? Entonces uno de los principios es que sea mutuo y consentido, ¿ya? Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces a alguien le puede gustar mucho realizar el sexo oral, pero si la otra persona tiene, por alguna uh-huh. razón, no lo ha trabajado por desconocimiento, etcétera, o porque ha vivido un trauma de este tipo, pues si no es mutuo, no existe el consentimiento, no. ¿De acuerdo? Hay otros principios, hay unos textos de John Piper, John Piper. Uh-huh. Que habla, por ejemplo, uno de estos, que sea bíblico, que sea mutuo, pero por ejemplo, que habla del tema de que sea salubre, uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. O el uso apropiado. Entonces, él decía, a ver, la genitalidad uno sabe que tiene diversas funciones, uh-huh. ¿No es cierto? Por ejemplo, pene y vagina, en el caso de la mujer tenemos la uretra separada, ¿no es uh-huh. cierto? Uh-huh. Ya, pero en el caso del varón tienen ahí mismo, entonces sirve uh-huh. por orinar y se puede dar otros usos, pero en el contexto mismo de la funcionalidad. O sea, el pene también me sirve para dar y recibir placer, vagina igual, uh-huh. ¿De acuerdo? Uh-huh. Sin embargo, cuando nosotros metemos al tema de la salubridad, sí es ahí analizar prácticas sexuales. ¿Cómo? Por ejemplo, en el caso del sexo oral, no estamos libres de riesgo porque hablamos que ya hay una naturaleza caída que trajo muchas cosas, ajá, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero hay mucosa, ¿ya? Es un tejido que es más expandible, uh-huh. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si yo contrasto sexo oral versus sexo anal, la cavidad anal, y perdonen que si soy muy explícita, pero a veces necesitamos hablar de esto, por ejemplo, no tiene la misma mucosa, no tiene la misma capacidad de dilatación. Uh-huh. ¿De acuerdo?
Y también
que
está diseñado para expulsar.
Exacto, para expulsar, no para recibir, uh-huh. como es el caso de la boca, como es el caso de la vagina, hablando solamente de estos orificios. Y la cavidad anal necesita muchísima más preparación, tiene gran cantidad de bacterias, que no son bacterias saludables, que las tenemos en distintas superficies, sino que podrían llegar a enfermarnos. Uh-huh. El riesgo de infecciones de transmisión sexual aumenta exponencialmente por el riesgo de fisuras y que estas bacterias, que estos microorganismos vayan directamente al torrente sanguíneo. Uh-huh. Entonces, uno ya puede contrastar desde aspectos uh-huh. fisiológicos, bíblicos y demás. Y obviamente ya viene toda la carga social y demás, que a veces el fetiche que puede haber sobre esto, etcétera, el tema de la sumisión, dominación. Entonces, sí hay que conversarlo. ¿De acuerdo? Sí hay muchos escritos, como les dije, principios de él, pueden investigar. Hay otros principios de un ministerio que trabajaba también del doctor Ricky Marroquín, de alguna vez de un ministerio Libres en Cristo, que tienen algunos escritos sobre esto. ¿De acuerdo? Relaciones, prácticas sexuales en el matrimonio, ¿dónde nos van a guiar con principios para contrastar? Porque yo creo que eso está muy bueno, el hecho de que no pretendamos que la gente nos diga esto es sí, esto es no, sino que nosotros aprendamos a leer, a investigar, discernir, a razonar, ¿no? A discernir y a contrastarlo uh-huh. con la palabra de Dios y también escucharle a nuestro espíritu.
Por supuesto.
Porque a pesar de que uno nos diga tal o cual citación, es todo bien.
Válido, pero no.
De hecho, yo uh-huh. les comparto esto. O sea, yo en las clases que he estado dando en seminarios, he escuchado de pastores y yo me he enriquecido muchísimo porque voy con el tema fisiológico, pero cuando ellos analizan esto desde lo teológico, entonces ahí nos dicen, por ejemplo, que en el tema del sexo oral no hay mayor problema, ¿de acuerdo? Entonces, muchos pueden aconsejar desde ese fútbol, pero cuando contrastan el sexo anal, ya desde lo teológico sí
hay algunos
principios que nos marcan el límite de que no, uh-huh. pero siempre es como llevarlo a la conexión que cada uno tenga, porque a pesar que uno pueda decir sí, o sea, en la Biblia inclusive hay cierta insinuación, análisis teológicos del sexo oral, puede ser que a mí no me dé paz.
Exactamente.
Y simplemente y hay que conversar.
Muy, muy importante. ¿Ya? Pero Moni, también en este caso hay personas que dicen, mira, es que como no sabíamos, yo conversaba con alguien hace varios años y decía, como no sabíamos esto de la intimidad sexual, llevamos a la cama la pornografía. ¿Qué decir al respecto? Porque algunas personas dicen sí, o sea, como no sabíamos, la pornografía ha sido parte. Y luego hablaba con alguien que decía, sí, mi esposo, antes de tener intimidad conmigo, ve pornografía y luego está conmigo. Entonces, esa es una situación muy compleja y muy común, que cuando tú empiezas a conversar con personas, decías, wow, o sea, no es algo que sea esporádico, sino que se ha vuelto muy común el llevar al lecho matrimonial la pornografía.
Es algo que refleja la necesidad que la gente tiene de conocer, uh-huh. pero que utilizamos fuentes erróneas, que no nos ayuden en nada, porque, uh-huh. por ejemplo, en el caso de la pornografía, existe una industria atrás que lo que busca uh-huh. es generar adicción en las personas para llenarse los bolsillos de plata. O sea, es así. Y que tras de eso existe explotación sexual y muchas uh-huh. otras cosas más, aunque igual en una charla secular me dijeron que ahora existe la pornografía feminista, que es que les dan buen trato, que les pagan justamente, supuestamente, a los wow. actrices. Entonces, muchas cosas se inventan ya, pero no deja de ser un problema, uh-huh. ¿de acuerdo? Porque finalmente yo estoy introduciendo un tercero,
Claro.
A ese hecho que está diseñado para que estemos los dos. Uh-huh. Ahora, si uno ve tras de las de nuestras conductas, uno se refleja en necesidades. Entonces, sí, hay la necesidad de educación sexual. Pero es lo que yo decía, o sea, no es ir a mirar la actividad sexual, es ir saber dónde busco. Uh-huh. Una página profesional o preguntar, por ejemplo, en mi iglesia si conocen de algún ministerio, de algún profesional que me pueda guiar. En la misma radio, en la misma, por ejemplo, este mismo
cosas
podcast.
Que no nos dijeron.
Por ejemplo.
Donde uno pueda buscar este tipo de información, que ahora la hay de una mejor manera, ¿no? Entonces, era muy, muy no estoy justificando, pero uno entiende que durante mucho tiempo no había tanta información, pero ahora estamos bombardeados de información, ¿de acuerdo? Entonces, no debería ser la primera fuente, ¿de acuerdo? Porque sí hay mucha repercusión. Y de hecho, si uno de los dos ha tenido este problema, pues hay que trabajarlo, porque a veces resulta ser el escape emocional o digamos que la forma de abuso que yo tuve fue por exposición a la pornografía, o cuando era adolescente, desde pequeño tengo esta práctica, entonces poder trabajar en eso, ¿de acuerdo? Claro. Ir quitando esta práctica, que a veces puede tener algunas repercusiones también, como disfunciones sexuales. Claro. No es causa-efecto, no es lo único. Hay muchas claro, cosas hay en el contexto, pero sí puede influir coadyuva. Negativamente. Uh-huh. Exacto. Entonces, como mirar la necesidad, sí, de educación sexual, pero saber también a qué fuente acudir.
Uh-huh, uh-huh. Okay. Y cuando podemos también mencionar de este tipo de inmoralidad, es hablar también de estas que se llaman las fantasías sexuales, lo que yo estoy pensando mientras estoy con mi esposa, mi esposo, estoy imaginando tal vez que estoy con otra persona o que estas escenas que vi en tal película, no cuidé lo que escuché, lo que vi en las redes sociales. Es importantísimo también esta conexión desde mente, corazón, para este momento y no caer en esto de la inmoralidad sexual.
Claro, porque, o sea, si uno analiza, si yo necesito la fantasía como un recurso, estoy tratando de huir. Estoy escapando, no estoy presente.
¿De qué estoy escapando?
Justamente, es que ahí viene justamente esto. Porque yo les digo, o sea, en terapia sexual, cuando uno está tratando el deseo sexual, se manda a hacer una fantasía sexual, por ejemplo, ¿ya? O sea, eso es los sexólogos lo aplican. Uh-huh. Pero uno como le dice, a ver, usted que viene este problema, haga una fantasía sexual. Si usted ha vivido situaciones traumáticas, tiene cero conocimiento, no sabe por dónde empezar. O sea, se le manda a pensar en sexo. Cero conocimiento, me explico, en todo sentido, la experiencia que usted vivió es traumática. Mm. Ya. Entonces, se trabaja desde el placer. Lo que yo les decía es como desactivar las cosas traumáticas que uno ha vivido, y esto ya no lo lleva en el espacio profesional,
claro,
para poder activar y poder estar presente. Entonces, si yo necesito estar pensando en mi expareja, para poder tener deseo sexual, no estoy haciendo el amor con mi pareja. Estoy teniendo un disfrute.
Además que
con el imaginario, con el claro, imaginario, uh-huh, que yo estoy creando en mi mente. Uh-huh. Y finalmente no estoy presente. Lo que decía, a ver, si yo necesito de la pornografía para tener el estímulo, no estoy teniendo deseo sexual hacia mi pareja.
Por supuesto.
No estoy disfrutando de mi propio cuerpo. Lo que estoy es escapando de esto. Entonces sí hay que analizar profundamente por qué necesito esta muletilla, este escape, para poder estar aquí, porque no puedo estar realmente presente en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu, y no traer a mi mente este recurso, ¿ya? Ahora, si uno dice, ya desde, para quien tiene, por ejemplo, un problema, o ni siquiera es una disfunción sexual, no estamos, digamos, ovulando como mujeres, o estamos cansadas, entonces obviamente necesitamos,
la menopausia.
Exacto, necesitamos mayor estimulación. Entonces, a veces es un tema de que no hemos conversado sobre qué es lo que me gusta, no hemos conversado de que necesito un poquito más de caricias, o lo que les decía, o sea, o trabajo en mi propia percepción, en aquellas cosas que me impiden de forma involuntaria estar ahí. Uh-huh. Y a eso puede ir desde lo biológico o desde lo psicoemocional.
Y ahora, en esta parte también, generalmente el sistema del mundo nos está diciendo, busca tu propio placer. Uh-huh. O sea, que tú te sientas en el cielo y busca de tales formas el poder disfrutar y tener tu propio placer. Pero desde la cosmovisión bíblica, ¿cómo es de este punto, en cambio, de dar, de buscar también el placer del otro? Porque estamos hablando de una relación sexual y no es como un monólogo, ¿no? Hablando, si es una relación, habla de dos, de ida y venida, pero muchas veces es como que se puede volver en un monólogo. Yo busco descargarme, busco tener mi placer, y no estoy pensando en la otra persona en el momento, uh-huh, del acto sexual.
Y tiene que ver con un principio que lo he mencionado antes, ¿no? Es en la, justamente en la relación hacia el otro, y primero es hacia Dios, ¿no? Uh-huh. Hacia Dios, Dios ahí presente, y yo queriendo vivir esos principios bíblicos, pero también es dar y recibir, uh-huh. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en el hombre es mucho hacia el dar. Entonces, en el dar y en el que es como una prueba, el checklist de la hombría, ¿no? Como que si llega al orgasmo mi esposa y yo le veo disfrutar, entonces pasé la prueba y
¡pah! Carita feliz.
Exacto. O la otra es como que busco y te anulo. O sea, yo me desfogo y muchas de las veces, yo esto también lo escucho mucho en la terapia, es como que sentí como que solo se desahogaba. Y esto obviamente genera hasta rabia en ellas, como que el enojo, porque no me consideras. Y en el hombre también puede suceder lo mismo. Entonces es un dar y recibir, es acordarnos de ese principio, ¿no? Que es amar también al otro y también amarme a mí mismo. Entonces es sentir también mi placer, qué es lo que me gusta, qué es lo que no, sin olvidarme. Por eso es que digo, es realmente es un arte.
Literal es una relación.
Porque exacto. Exacto, ir conociendo, por ejemplo, qué partes de mi cuerpo me gusta que me estimulen, de qué forma, preguntarle también a mi pareja cómo le gusta ser estimulado, aprender a esperar, a gestionar nuestro propio placer, porque qué tal mi esposo tuvo una cirugía, no nos pasa solo a nosotros en el embarazo, o está pasando por una situación de desempleo, de frustración, de carga, o nosotros estamos en este rol de madre, cambios en el cuerpo, tantas cosas. Entonces, es un ir y venir, ¿no? Uh-huh. Es ir constantemente conociéndonos a nosotros mismos, descubriendo y también conversando con nuestra pareja, ¿no?
Trajiste a mi memoria una frase que escuché, que la intimidad sexual es el diálogo de dos cuerpos también, ¿no? Porque es en ese punto, no es que solo uno, sino los dos. Y alguna vez ya lo hemos dicho, pero creo que vale la pena recordar que también es un acto de adoración a Dios. Uh-huh. Y cuando nosotros entendemos eso, creo que hay un chip que se cambia. Y no decimos que sea fácil. Hay momentos de tristeza, hay momentos de los cambios fisiológicos. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez estuvimos en un retiro de mujeres y una esposa decía, o sea, estoy en la menopausia, yo no quiero saber nada. Es doloroso, es frustrante, y ella decía, yo me hago la dormida, o que me duele la cabeza. O sea, también hay solución para este tipo de etapas, mi querida Moni.
Por supuesto, a veces parten de factores biológicos, hay cambios hormonales, pero uno es primero aceptar que mi cuerpo está cambiando, porque a veces también es como que ponemos en un pedestal la juventud, claro, la belleza,
no abrazamos
en estos estereotipos.
La nueva etapa.
Y estoy, o sea, soy adulto mayor, es de entender de que sí, tengo que ir donde el ginecólogo, que hay que evaluar si es que puedo utilizar estrógenos vaginales, por ejemplo, en el caso de la mujer, o que si puedo, o si tengo yo algún antecedente, etcétera, que no voy a mencionar todos, puedo utilizar lubricantes a base de agua, puedo decirle a mi esposo que me acaricie un poquito más, ya no es con la, como, ay, te veo y no sé, como en el enamoramiento.
Capaz que el rapidito
casados.
No funciona tanto en esas épocas.
Exacto, o si no, sí o sí con lubricante. Entonces, es como irlo conversando, uh-huh. ¿De acuerdo? Sí, es como aceptar en la etapa en la que estoy, uh-huh. Pero también irlo conversando. Y en los hombres también hay muchos retos, o sea, hay momentos también en los que los niveles de testosterona pueden bajar mucho, no en todos dan estos síntomas, pero en algunos de ellos puede haber disminución del deseo sexual, fallas en la erección, por ejemplo, o tener su chequeo con el urólogo para mirar cómo está su próstata, porque a veces llegan a un punto en el que ya se extrae quirúrgicamente la próstata, nadie les habló, ni siquiera los cirujanos, de lo que iba a suceder, y viene ya la afectación en lo psicoemocional y en la relación de pareja, porque ya tiene específicamente una disfunción sexual. Cuando hay muchas cosas que se pueden hacer desde la prevención, desde el control, desde el acompañamiento como pareja, ¿no? Desde el preocuparnos desde nuestra salud integral.
Y importantísimo mantener empatía en esta parte de los cambios, mucha sabiduría, mucho amor, paciencia, porque cuando se vienen distintos cambios, se viene una enfermedad crónica, por ejemplo, como la diabetes, donde afecta mucho esta parte sexual, tanto en los hombres como en las mujeres. Creo que el apoyo y la empatía en esta etapa de situaciones así como una enfermedad, tal vez, es importantísimo, Moni. Creo que aquí tú mencionabas que hablar de tener maneras de llegar a la intimidad es una fantasía, eso es algo irreal, porque en la práctica no funciona así. Pero creo que esta conexión que se llega ya a lo físico viene desde lo emocional, de entender el proceso que tú estás pasando. Te voy a tener paciencia, te voy a tener empatía, pero viene la otra parte también de que no voy a justificarme y ya no quiero saber y estar contigo nunca, de los nunca, sino sino que qué importante esa comunicación transparente, sincera, muy abierta de las etapas en las que estamos atravesando como pareja. Hemos hablado de las etapas de embarazo, de lactancia, de con hijos ya más grandecitos, ya fuera de casa, y que enriquezcan esto a la pareja, porque de esto se trata, de enriquecer, de unir en el tiempo de la pareja, Moni.
Y por ejemplo, en esto de la comunicación, uno es un esquema que yo digo, hay muchas cosas que de fondo hay que tratar, ¿ya? Pero ¿qué puede ayudar a tener una comunicación más efectiva? Que es remitámonos al hecho. Por ejemplo, estamos en monotonía sexual. Digamos, como que siempre, estamos viendo que estamos siempre en esto. Estamos cansados, hemos caído en una rutina. Entonces hablemos de hecho, ¿ya? Como el hecho. ¿De acuerdo? No la interpretación, no es tú eres egoísta, no te importa, no acusaciones, ¿ya? Sí. Entonces, el hecho. Luego también tiene que ver yo cómo me siento al respecto, ¿ya? Puede ser una disfunción sexual, puede una aplicable en cualquier circunstancia, ¿ya? ¿Cómo me siento frente a este hecho? ¿Cuál es mi necesidad? ¿De acuerdo? Entonces, mi necesidad es, por ejemplo, desde me gustaría que me acaricies tal parte del cuerpo un poco más, a mi necesidad de necesitamos ir donde un profesional, ¿ya? Y después llegar a acuerdos, porque muchas de las veces comunicamos, pero no se quedan en acuerdos. Entonces, a veces, inclusive, me podrán decir muy exagerada, pero es importante escribir. Es como escribámoslo. Juntos, o sea, mira, lo hemos conversado.
Tenga el cuadernito especial.
Exacto. Y de vez en cuando chequeémoslo, porque sí, es la forma, que, primero que hay una activación cerebral en hecho de escribirlo manualmente. Y segundo, como volver a ver, ¿te acuerdas que en algún momento hablamos de esto? Qué bueno lo que ahora estamos viviendo, qué bueno haber podido tener este espacio de intencionalidad, de conversarlo, mire cuánto hemos avanzado, o mira si hay que ponerle un poquito más de ojo porque hablamos y ahí quedó. Entonces es un esquema que podría ayudarnos a comunicarnos de una forma más efectiva.
Qué lindo.
Wow, podríamos seguir hablando con nuestra Moni. El tiempo ha pasado volando. Que cuando veo nuestro cronómetro dije, wow, hemos hablado un montón. Pero en realidad ha sido también un tiempo de hablar de una manera muy abierta, muy sincera, muy real, pensando también en tus necesidades. O quizás no le has contado a nadie, ¿no? Esas batallas y estás como, estoy solo, estoy sola. Y decirte, bueno, gracias a Dios que hay un recurso como este en el que también podemos hablar. Y sobre todo agradecerte a ti, Moni. Gracias también a Dios por ese llamado a poder hablar de estos temas cuando quizás algunos quisieran obviarlo, quisieran saltarse, quisieran prohibirlo, pero decir no, si Dios fue el creador del matrimonio, fue el creador de la intimidad sexual, ¿por qué no hablarlo de la mejor manera a la luz de la palabra de Dios para que también los seguidores de Cristo podamos a voz en cuello decir, este es un regalo y de verdad que lo disfruto y ese regalo no quiero que con el paso de los años se eche a perder, todo lo contrario, que se mantenga tan hermoso de tal manera que también las próximas generaciones anhelen este regalo y sean esos protectores del regalo para usarlo, por así decirlo, no quiero cosificar, pero sí para que sea disfrutado en el momento oportuno, que desde la cosmovisión cristiana es en el matrimonio. Así es que, Moni, gracias de verdad por lanzarte a estudiar esto y hablar de estos temas.
Gracias a ustedes por crear el espacio y a Dios por sacar lo precioso de lo vil. Porque a veces uno dice, nos quedamos en el, de pronto mi familia vivió esto, yo miro que existe esto, está pasando esto conmigo y seguimos en la queja. Pero cuando yo comprendí que con la misma espada que Goliat quiso matar a David, él le cortó la cabeza, dije, Dios se puede glorificar en esto y hay mucho que hacer. Y como tan hermoso lo que seas, Berito, es entender también que Dios sana nuestras generaciones, sana nuestra vida. Es como no soñar que nuestros hijos puedan tener una vida mejor. Y nuestras generaciones también no tienen que ver, creo yo, solamente con las generaciones biológicas, sino con todas aquellas personas que llegan a nuestro espacio. Sea en consejería, sean a través de la radio, sean en cada espacio que tenemos, que Dios pueda finalmente glorificarse con lo que hacemos y con lo que somos.
Y que en nuestra mente, en nuestro corazón, se grave este regalo, como decía Berito cuando empezamos este episodio, que es un regalo de Dios, que se lo puede disfrutar y que Dios sea glorificado al momento de ver que el regalo que nos ha dado está siendo disfrutado y en pareja y con todos sus principios y todo lo que Él nos ha regalado en este cuerpo humano, que recordemos que es un acto de glorificar, de adorar a Dios, como nos mencionaba Berito, y que también podemos ser buenos mayordomos y buenos administradores de este regalo maravilloso que Dios nos ha dado.
Claro que sí, así es que Moni, gracias, de verdad, muchas gracias. Y a ti también gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda, cada martes estrenamos capítulo nuevo. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales como HCJB en Facebook. A los martes a las 4 de la tarde, hora de Ecuador, se estrenan capítulos nuevos para que tú los puedas disfrutar, los puedas compartir y también sea una voz de esperanza en medio de tantas voces que quizás nos quieren confundir con este regalo tan hermoso que es la intimidad sexual. Así es que gracias por acompañarnos y también por seguirnos en hcjb.org con todos los contenidos que preparamos con mucho amor, con mucho cariño para ti.
Y para finalizar, te dejamos un gran abrazo.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.